eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca. Y las Águilas lograron volar alto.
Le Yuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas. Porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Una semana cargada de información y en este episodio del podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio, te dejamos lo más destacado del día. Gabriela Ramos te invita a permanecer con nosotros los próximos minutos. Tenemos juegos a seguir en la jornada 15 de la Liga MX. Uno es América contra Toluca. ¿Tienen los Diablos Rojos cómo quedarse con el Clausura 2024? El análisis llegó a Línea de Cuatro con Toño Camacho, Tate Gómez Luna, Jorge Rubio y Lalo Luna.
Sí, lo veo como candidato al título, por supuesto. Un equipo que lleva 10 jornadas en el actual torneo sin perder. Su última derrota fue en enero frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, por supuesto, fue fuerte el problema que se les generó contra el Herediano por la eliminación, pero eso termina de dictar el rumbo que hoy en día tiene el cuadro de los Diablos Rojos del Toluca. Solamente hay que ver los últimos partidos, el nivel de contundencia y eficiencia de juego y ritmo para darnos cuenta que es un equipo que está teniendo un buen nivel como para competir por el título. No lo estoy poniendo como candidato único al mismo. Creo que hay equipos que en este momento todavía alcanzan a jugar un poco mejor, y creo que la mejor prueba se va a dar este fin de semana cuando el Toluca se enfrente a las Águilas del América. También coloco al cuadro de Rayados de Monterrey. No creo que Cruz Azul en este momento esté jugando mejor que los Diablos Rojos del Toluca. En este momento, insisto, en el arranque del torneo posiblemente sí. Así es que iremos sacando cada quien sus propios nombres de contendientes y posibles candidatos, pero definitivamente, señores, al Toluca hay que ponerlo, aunque no les guste.
Bueno, en esta parte a mí, Tate, ya hablando no tanto de candidato a título, sino metiéndonos de lleno a este partido, creo que puede ser una situación importante para Toluca ganarle al América y afianzar lo que muchos no creemos que sea una realidad, porque yo también estoy de acuerdo, este Toluca para mí tarde que temprano se tendría que caer. Y sobre todo, a mí a título personal, por cómo se maneja o dislumbra Renato Paiva, ¿no? Que pareciera que vino aquí a revolucionar el fútbol mexicano, ¿no?
Sí, de lo que hablaba con León, ¿no? Y que fue un fracaso también.
No se lo olvide.
No sé si también por el mismo Paiva, a mí no me convenza el Toluca. Es innegable lo que dice también Lalo, la racha positiva. Es una de las mejores ofensivas, y no es que la mejor junto con Pachuca, que son los que más goles anotan. Le mete 4 al Atlas, que el Atlas no existe, pero le ganas a Pumas, le ganas también a Pachuca, que nos deleitó también a mitad de semana contra Herediano, en el mismo partido, en el mano a mano contra Toluca. No pongo a duda eso, el sistema de fútbol que tiene, pero tiene algo que no lo hace superior al América, a Monterrey, ni a Tigres. Me gustó lo que dijo Lalo, también lo de Cruz Azul. Yo sí veo a Toluca por encima de Cruz Azul, hablando de eso. No sé si de Pachuca. Le ganó en la liga, sí, pero en funcionamiento. Lo que hoy es Salomón Rondón, con 8 goles, es magnífico. Claro, es el diferencial. Arriba de Chivas también lo veo, pero ya de ahí a decir Toluca le va a ganar al América y ya se va a convertir en candidato, tal vez... Es la prueba que necesita, ¿no? El Toluca contra este equipo que para muchos es el firme candidato a ser el bicampeonato y a ganar el título también de la CONCACAF. Me gustaría ver este partido para ver cómo sale Toluca, cómo le juega y si lo domina como ha dominado los últimos partidos.
Es que la contienda arriba está muy apretada. Claro. Realmente está muy apretada en cuanto a puntos, en funcionamiento. Creo que América lleva mano, Pachuca lleva mano, por supuesto, porque han sido procesos, ¿no? Mucho más largos de trabajo. Es el segundo.
Ojo, Jorge, sí, sí. Ojo, Jorge, que Pachuca no ganó un solo partido en todo el mes de marzo. Ganó
sí,
uno,
no, apenas,
más,
apenas contra Tigres.
Le costó trabajo volver a encontrar la victoria. Nada más que con el Pachuca pasaba una situación curiosa. Jugaba bien al fútbol, inclusive sí. Daba espectáculo, pero perdía sus partidos, ¿no? Ahora comienza a tomar, bueno, pues yo creo que el eje correcto del torneo con la última victoria que logra y de manera contundente frente a los Tigres, como tú lo mencionas, y lo volvemos a poner inmediatamente en la lista, porque hace dos semanas decíamos, no, el proyecto de Almada y los jóvenes, cuestión de tiempo para que esto pueda terminar de operar de la mejor manera suficiente. No, el proyecto ahí está y terminó siendo eficiente y va a ser eficiente en este torneo. Yo lo pongo bien parejo, la verdad es que al Pachuca y al Toluca instante en el torneo.
Que lo que le puede jugar en contra a Pachuca, y lo mencionas bien, Lalo, es la inexperiencia de los chavos, ¿no? Pero o sea, de los que están jugando, pero tiene una base fundamental con Salomón Rondón, con Idrissi, con Cabral, ¿no? Que tienen mucha más experiencia. El Chiquito Sánchez. Ya lo puedo poner ahí como esos experimentados, más allá de su corta edad. Pero sí, a ver, al final de cuentas, aunque no queramos, los procesos y los proyectos terminan dando frutos. Hoy pongo un ejemplo, y lo vengo diciendo desde el torneo pasado, los Gallos Blancos del Querétaro, con una plantilla tan pobre, pero que saben a lo que juegan, y hoy están en la posición 8 en el play-in. ¿Por qué? Porque no sé si por querer o no, pero ahí está Mauro Gerg, capaz porque no hay otra opción, pero Mauro Gerg ya tiene mucho tiempo en el banquillo, y si trabajas todos los días con eso, pues lógicamente tendrás resultados mejores a un proyecto que va empezando más allá de tu plantilla, ¿no? Y creo que los procesos puedes terminar saliendo a favor en la liguilla.
Sí, pero también la diferencia ahí es que el plantel corto de Querétaro, el plantel que tiene Toluca, también es un plantel competitivo. No sé si también la defensa, porque portero tiene, ¿no? Y portero goleador, es Volpi. Que a veces también cuando le disparan, como el gol, el primero de contra Pachuca.
Tiene sus momentos de fallos técnicos muy claros.
La línea de cuatro en la defensa. A ver, Pereira. A mí Pereira, no lo sé. A mí no me convence tanto.
Pero parando ahí en lo del portero. ¿Qué portero en el fútbol mexicano hoy día no tiene errores así?
Es raro.
Podemos hablar de Nahuel. Malagón, la sabandija, o sea, todos los porteros en el fútbol mexicano y de los equipos candidatos tienen errores que de pronto uno no se cree, y que son grandes guardametas.
Pero estamos regular, de verdad. Thiago Volpi es...
Es grande.
Me sorprende que estamos dudando de Thiago Volpi, ¿no?
A veces sí comete un error.
Yo lo que más bien pondré en cuestión, Lalo, es la banca de Toluca, que creo que está muy corta para el momento apremiante que necesita este equipo cuando esté en liguilla, ¿no? O cuando enfrentes a América. No me quiero imaginar en el partido el recambio de lujo, ¿no? Brian Rodríguez. Pero del otro lado no tengas aquí.
La banca, Pereira. A ver, Orrantia, se les hace un jugador para
por
un
eso
equipo.
Lo digo.
Oye, imagínate, la banca contra Atlas, Belmonte, Maxi Araujo, el Gacelo López, Robert Morales, es corto. Francisco Figueroa, que es muy bueno. Para mí eso no es corto, ¿eh? Digo, no existe el Atlas hoy día. Pero caramba, equipo
¿se te hace
tiene.
¿Corto o no a ti, Lalo?
No, yo creo que es. Tampoco está sobrado. Es un equipo equilibrado en cancha y en banca. Creo que en este momento la mayor virtud de Paiva, que yo también tengo muchas dudas de él, no crean que estoy embelesado ni convencido por lo que este hombre ha venido a realizar, pero sí le reconozco lo que en las últimas jornadas ha hecho.
Para Enrique Borja, hay más compromisos a seguir en esta fecha y los compartió con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
Antes de decírtelo, ya me, en cuanto dijiste lo de Pachuca, ya sentí a mi querido Zuli que empezó a pensar.
Sí.
Este rollo. Yo creo que van a ser partidos muy buenos, pero no podemos negar que el que acapara la atención ahorita es América Toluca, porque los dos están empatados en primer lugar con 29 puntos, y los dos están jugando muy bien. Independientemente que ya eliminaron al Toluca de la Champions Cup, el América sigue de alguna manera y se va a enfrentar al Pachuca. Pero lo que es importante ahorita es que tienes que estar pensando en el partido, y el partido es el del sábado. América-Toluca tiene que poner todo. Y el clásico, imagínate, eliminaron a Tigres en la Champions Cup, y Monterrey elimina al Inter de Miami con Messi, e imagínate cómo van a estar los partidos con toda la gente.
Sí, de acuerdo, Enrique, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Zuli, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, aquí checando todos los partidos que va a haber, y al menos pensando en Renato Alves, el técnico del equipo de Toluca, que ya lo mencionabas perfectamente, uno de los partidos atractivos va a ser de este equipo de Toluca, que ahora se nota diferente, por ejemplo, a cuando Nacho Ambriz era el técnico de los choriceros del Toluca, ¿no? Ahora son más efectivos, son más contundentes y sobre todo tienen a Alexis Vega como un elemento que ha regresado a la querencia, como se dice por ahí, futbolísticamente hablando, y que dentro de todo va a ser importante en este encuentro que le queda al equipo de Toluca para esta jornada, ¿no?
Claro que sí, mi Zuli. Primero que nada, bueno, pues Nacho está tratando de hacer lo mejor posible con Santos ahora. Son cambios de técnicos, a veces son buenos, como en este caso el señor Pava, que realmente está haciendo un extraordinario papel. Hay veces que cambias técnico y no logran los resultados, pero en fin, lo que sí, Toluca está en primer lugar, está jugando muy bien. Y acabas de decir algo que para mí es muy importante, porque yo creo que como tú, a mí me encanta cómo juega Alexis Vega. Lamentablemente todos los problemas dentro de la cancha y extracancha han afectado su carrera, pero qué bueno que está aprovechando esta oportunidad, como jugando, estando conscientes que es más importante su equipo y sus compañeros y la afición que él mismo, y tiene que estar en un momento volviendo a retomar lo que tiene, porque es un muchacho de selección nacional y que tiene una exigencia y se tiene que acostumbrar a esa exigencia. La gente no le exige al que no sabe que puede, la gente le exige al que puede y se identifica con él. Por eso yo siempre digo, cuando la gente se identifica contigo, dale gracias a Dios y haz lo mejor posible. No te puedes dar el lujo de fallarles. Entonces, qué bueno que está haciendo bien, y por eso pienso que va a ser también un partidazo, aparte cómo están los dos equipos, ¿no?
¿Qué tal, don Enrique? Lo saludo con muchísimo gusto. Y bueno, yo preguntarle sobre el partido de Tigres contra Monterrey. ¿Cuál de los dos equipos podría llegar? Bueno, yo creo que en mejor momento el Monterrey, ¿no? Y luego también embalados después de haber, ya lo como lo mencionó, de haber eliminado al equipo de Messi y sus amigos. Pero pues en realidad esta victoria podría ser mucho más necesitada para el club de Tigres, porque ya son los últimos partidos, ¿no? Para poder entrar a liguilla directa.
Mira, yo creo que van a separar las dos cosas, porque ya pasó, ya eliminaron al Inter de Miami. Ya van en un momento, ya tienen también contra quién van a jugar. O sea, en eso ya están clarísimos. Van a jugar de alguna manera en un partido importante con un equipo que jugó y está jugando muy bien, lógicamente el Columbus. Yo creo que lo que tiene que estar consciente Monterrey y Tigres es que es un clásico. Y eso, para toda la gente de Monterrey, con todo el respeto que me merecen, todo lo que pasa fuera de Monterrey, cuando juegan estos dos equipos, no importa. Todo lo que ha pasado antes y después tampoco. Lo que importa es el clásico. Esos dos equipos, estén como estén, van a jugar un partidazo. Ahora le toca recibir en Monterrey al Tigres, y lógicamente viene de eso con la emoción, todo lo que tú quieras. Pero van a estar conscientes de este partido. Monterrey, porque quiere seguir peleando los primeros lugares. El Tigres, porque también quiere hacerlo, y el Tigres ya lo eliminaron, y además lo eliminaron en su propia cancha. Entonces, ten la plena seguridad que va a ser un partidazo, porque son de los juegos clásicos que importa muchísimo cómo estén los dos equipos, física, mental, emocional, futbolística, y también los dos técnicos, cómo estén para enfrentar este partido, Darinka.
Bueno, pues este es el tema. Indiscutiblemente se pone bueno porque ya en la recta final unos querrán buscar boleto directo en el caso de Pumas, de Chivas, que ojo, fue de vital importancia las victorias que consiguieron la semana pasada, pero si le afloja de esta que viene, otra vez podrían quedar fuera del play-in, y yo creo que son rotundos fracasos de no entrar mínimo al play-in ni Chivas ni Pumas, porque los planteles están pues bien armaditos para mínimo entrar al play-in. Y don Enrique, pues ya para finalizar, pues del tema de Pumas contra León, pues nada más es ver cuántos le va a meter Pumas, ¿no? O sea, es nada más checar.
Es eso, Antonio.
Es nada más checar cuántos.
Por favor.
Sí, o sea,
Antonio,
es victoria, pero hay que checar nada más cuántos, pues, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué es importante lo que acabas de decir? Ya en un momento ahorita todo el mundo está tratando de regresar al play-in y entrar, y lógicamente estos son dos de los equipos que tiene, y la palabra fracasar lo están intentando, pero si no califican, imagínate lo que es para dos equipos como Pumas y como León para no calificar. Yo creo que va a ser un partidazo complicadísimo, pero Pumas en un momento recuperó, le habían metido en 4 o 5 partidos 3 goles y ahora no le metieron ninguno y metió 4, o sea, quiere decir que va bien. León tiene que volver a retomar el ritmo que tomaba, entonces va a ser el partido en CU ante el público y creo que de alguna manera tienen que estar, y ojo a los dos, que no les expulsen jugadores, porque cambian todo, y ahorita en la recta final, faltando 3 partidos, cuenta todo lo que es que estás mentalmente en el partido y no estés en otro lado.
Hoy en Misión Fútbol, Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya discuten si la naturalización de jugadores es por conveniencia o por amor a un país.
Bueno, a ver, pregunta seria. Regresando ya al tema, y ahorita vamos a tocar eso con la gente en la llamada. A ver, tanto centroamericanos, tanto mexicanos, tanto caribeños, tanto también hasta los mismos de Latinoamérica, de Sudamérica,
sí,
estando en Estados Unidos, tienen la posibilidad de tanto jugar con Estados Unidos como con el país del cual sus padres nacieron. La pregunta es, ¿ustedes se irían con Estados Unidos por la potencia económica y aparte potencia futbolística porque puede llegar a ser? ¿O de acuerdo a sus raíces se mantienen en el país donde los vieron nacer, donde crecieron, donde viene su vida? Porque bien dicen, quien olvida a su gente, creo que, o como dice, quien olvida de dónde viene...
Te lo pongo así. Yo viví en Chile de los 3 meses de edad a los 12 años. Y hay un dicho que alguien me dijo un día, y es muy cierto, y esto aplica para lo que estás diciendo. La infancia es la patria de uno. Generalmente, la infancia marca mucho en cada uno de nosotros. Obviamente soy tico, pero esa frase aplica muchísimo. Y esta pregunta, yo creo que va para los papás. Va para los que nos escuchan, que viven en Estados Unidos. Si usted tiene un hijo, ¿a qué le recomienda? ¿Que juegue con Estados Unidos o que no pierda las raíces y vaya a representar a Honduras, a Guatemala, a El Salvador? ¿Qué hacen? Esa es la pregunta de la audiencia, me parece a mí, querido Toño, ¿no?
Es que mira, hay una frase que me gusta mucho, es el tema de lo que estamos platicando, que es el que olvida sus raíces pierde su identidad. Porque sin saber dónde viene, difícil es saber a dónde va, mi querido Tanque. Y es que es interesante mencionar esa parte. Yo, por ejemplo, estando en Guadalajara, soy nacido en Ciudad de México, soy chilango de corazón, y yo no olvido las raíces de mi tierra, Tlalnepantla, Estado de México. Pero pasan los años, y si uno, Dios quiera, da el brinco a Estados Unidos o das el brinco a Europa, pues de cierta manera también te puedes llegar a olvidar de lo que pasaste antes, ¿no?
Pero tú hasta has perdido hasta el acento chilango. Yo, imagínate, jamás pensaría que tú eres de allá, de la Ciudad de México. Tienes un acento ya...
¿Universal?
Muy...
Ah.
Mira, comentando esta parte ahí, si me permites ahí, por favor.
Es que es un buen tema.
Toño Camacho, mira, es que el problema es este, Tico Solano. Por ejemplo, hay jugadores que tienen las raíces de sus países acá por los padres, ¿verdad? Tienen ese sentimiento. Te voy a poner el caso de David Ruiz. ¿Verdad? Que le costó decidirse jugar con la selección hondureña y Reinaldo Rueda no lo mete. Entonces hay jugadores que están jóvenes que participan en el colegio. Yo tengo un amigo que tiene 19 años, jugadorazo, se llama Carlos Ferrer, está en Illinois, ¿verdad? Y ha ido a Honduras varias veces, pero el problema está en los entrenadores.
De los
formadores. Por ejemplo, en Honduras hay un señor que se llama Daniel Uberti, que tuvo problemas hasta con los hijos de Carlos Pavón Plummer. Entonces, hay jugadores que están jóvenes acá, que son goleadores, ¿verdad? Y quieren ir a jugar a la selección de Honduras o a la selección de México o la selección de Guatemala. Pero al momento de que los observan allá, vienen y no ven como entrenadores de desarrollo, sino que ven por gustos. Entonces los entrenadores que están en las fuerzas básicas escogiendo estos jugadores causan el problema y dicen, no, a mí no me gusta cómo juega. Pero no es de que a mí me gusta, es de ver la capacidad, la calidad que tiene para que le sirva al país, ¿no te parece?
Pero claro, y además le sumo otra cosa, el muchacho que está viviendo aquí en los Estados Unidos tiene una formación muy distinta a los chicos que están en nuestros países. Entonces, posiblemente, ahí lo que estás diciendo, que no le gusta cómo juega, porque tiene otra formación. Entonces, claro, el muchacho de aquí tiene que ir con la mentalidad esa, o los papás aleccionarlo siempre y cuando quieran. Al final se deciden por quedarse muchos en Estados Unidos, pero tampoco es que van a tener la oportunidad de jugar con Estados Unidos, porque aquí la cantera es inmensa, inmensa.
Claro. Entonces, y también hay otro tema a destacar, Tico, que lo podemos mencionar, y es la parte económica. Hay muchos, ya sabemos que hay muchos intereses en las selecciones de cada país. Y por mencionarte nuestra selección de Honduras, hay jugadores muy talentosos que se han descubierto en Europa, aquí en Estados Unidos, pero que no los llaman a la selección porque hay muchos intereses. Los directivos, la gente que pone el dinero en Honduras, entonces permite que solamente los jugadores que también están militando en el Olimpia, en el España, Maratón, Motagua, en equipos importantes allá en el país, para que sean vistos, porque acordémonos de esto, la selección de cada país es una gran vitrina, y especialmente cuando hay partidos internacionales de corte internacional, siempre es importante que estos jugadores se muestren, y muchas veces no les dan oportunidades a estos jóvenes que están destacando en estas ligas de Estados Unidos.
Creo que lo que estoy diciendo
y con México creo que es mayor, Toño, porque recuerdo que Alex Zendejas, ¿verdad?, el jugador del América, decidió jugar con Estados Unidos.
Sí, pero ahí fue culpa del Tata Martino.
Bueno, no, pero también allá, Toño Camacho, en México. México tiene que tener una decisión muy importante. Si no sale de ese conformismo de tener los mismos jugadores, nunca se va a crecer. Entonces, ¿por qué razón? Porque el mismo dueño de los equipos, el mismo dirigente que está ahí en la junta directiva o la federación, están acostumbrados a ver solo a Cuauhtémoc Blanco, solo a ver a las estrellas. Pero ¿cómo empezaron ellos? Entonces hay muchos jugadores mexicanos que están aquí en Estados Unidos que quieren participar ahí, como en Costa Rica también. Tú miras en Costa Rica cómo está cambiando el sistema.
Vea qué interesante esto que les voy a decir. Hemos hablado que en México nacionalizan los extranjeros, pero este caso hemos visto que muchos mexicanos en Estados Unidos entonces no los toman como locales, los toman como extranjeros, y a veces es increíble que se decida por llevar un jugador extranjero que llevar un jugador de propias raíces. Me refiero yo en este caso del de Zendejas, por decir, Zendejas versus Santi Jiménez, por decir, por mencionar un extranjero y por mencionar uno que tiene raíces mexicanas pero que no está viviendo en México.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Llega el fin de semana con atractivas series en Grandes Ligas, como lo platicaron en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
El otro día hablabas del bullpen de los Yankees y tienes toda la razón, el gran trabajo que viene haciendo ese bullpen. El otro día decía que nadie hubiera pensado que estos Yankees estuvieran jugando de la manera que están jugando sin Gerrit Cole y con un Aaron Judge que batea menos de lo que pesa, y le diste todo el crédito a Nueva York, y me decía el hombre, estoy... Realmente aprecio mucho porque el hombre es un yanquista, amigo que tenemos en común, Quiñones, un amigo de verdad, yanquista, 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 más yanquista que usted. Y me decía, pero si bien ha resultado el bullpen si bien lo de me decía el hombre también que desde que critiqué al croquetero, a Giancarlo Stanton, se levantó, dice, de increíble. Quiñones criticó a Shohei Ohtani y se levantó. Tú criticaste a Mr. Croqueta y se levantó. Y bueno, me dio todo el crédito del mundo. Pero me decía lo del cuerpo de abridores de los Yankees, y tiene toda la razón, ¿eh? A pesar de la ausencia de Gerrit Cole, los otros que han hecho el trabajo por los Yankees en cuanto a abridores se refiere, llámese Néstor Cortés, llámese Stroman, qué sé yo, llámese Rondón, han hecho un gran trabajo. Hablando de los Yankees, hoy no juegan. Atención, si usted estaba pensando ver el juego de los Yankees hoy, ni se preocupe, porque llegó la lluvia a Cleveland, entonces el juego no se va a efectuar. Mañana hay una doble cartelera. Los Guardianes contra los Yankees mañana sábado a las 12:10 y a las 6:10 el segundo juego de la serie. Así que olvídese, ya puede ir de fiesta después que se acabe este programa si usted es yanquista o si usted le va a los Guardianes de Cleveland, porque el juego programado para esta noche no se llevará a cabo.
Hay que seguir a los Piratas, Beto, la gente no hace caso, pero los Piratas de Pittsburgh están encendidos. Los Piratas de Aroldi Chapman, yo no sé hasta cuándo le va a dar la gasolina a estos Piratas de Pittsburgh, pero tienen 9 ganados, 4 perdidos, ¿eh? 9-4, y están metidos en el pelotón de los equipos más ganadores en esta contienda. Recordar que solo los Yankees y los Dodgers han llegado a 10 triunfos en esta aún joven campaña. Los Yankees liderando el este de la Americana, 10 ganados, 3 perdidos. Y el equipo de los Dodgers con 10 victorias, 5 derrotas, que están liderando el oeste de la Liga Nacional. Así que ahí está Beto Ferreiro. Los Piratas hoy van a estar enfrentando a los Phillies de Filadelfia, juego que va a comenzar a las 6:40, tiempo del este, allá en Filadelfia, en el Citizens Bank Park. Y también por ahí mi equipo, mi verdadero equipo, los Gigantes de San Francisco contra los Tampa Bay Rays en el Tropicana
Buena
Field.
Buena serie también.
Tropicana Field, buen duelo ese también. Y además, hoy vamos a tener, Beto, el cara a cara de los Jackson. Los dos mejores prospectos de Grandes Ligas. Jackson Holiday, por el equipo de los Orioles, que por cierto no le ha ido bien en sus dos primeros juegos de Grandes Ligas. Sí, no le ha ido bien en sus dos primeros juegos. Jackson Holiday y Jackson Chourio, el venezolano, por los Cerveceros de Milwaukee. Hoy se enfrentan estos dos equipos ahí en Baltimore, en el Camden Yards. Así que vamos a estar viendo a los dos grandes talentos del béisbol de Grandes Ligas. Y además, dos equipos, Cerveceros y Orioles, que tienen 8 juegos ganados en este inicio de temporada. Lo que sí es cierto, Beto, esté como esté el equipo de los Marlins, ahí hay una gran rivalidad con los Bravos de Atlanta. Es una rivalidad que se ha creado ya en los últimos años. Comparten división, han tenido por ahí sus encontronazos. Y hoy los Bravos visitan el Lone Depot Park. No, así claro. Que es interesante.
Y Atlanta.
Interesante,
no,
y lo que
Atlanta
pueda
suceder. Tiene seguidores aquí. No, Atlanta tiene seguidores en Miami. Uh-huh. No, olvídese. Pero hoy va por los Marlins, Rogers, Trevor Rogers. El otro día estuve trabajando con mi amigo Iki Quintana, sí, en el juego de los Marlins el sábado. Y fue te digo, lo hizo muy bien Trevor Rogers ese día. No se llevó la victoria contra los Cardenales. Vamos a ver si hoy se la puede llevar contra los Bravos, que van a contar con Max Free, el zurdo Max Free, que tiene 2 juegos en esta campaña y no le ha ido bien, ¿eh? No tiene victoria ni derrota. Promedio de efectividad de 18. Sí, Quiñones. 5 entradas y un promedio de efectividad de 18.
En Contacto Deportivo, Max Andalón nos presenta a los nuevos integrantes al Salón de la Fama de la NBA. Jannik Sinner va por la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Se da a conocer el calendario para el Mundial de Automovilismo en 2025.
Entramos a información, el mundo del NBA, y es que ya para el 2024 hay elegidos al Salón de la Fama. Tate Gómez Luna nos cuenta todo.
Se ha dado a conocer la clase 2024 del Salón de la Fama de la NBA. Vince Carter, Chauncey Billups y Jerry West son algunos de los nombres más importantes que quedarán grabados este año en el pabellón de los inmortales. Retirado desde el 25 de junio de 2020 a causa del parón por COVID-19, Vince Carter dejó 16.7 puntos de promedio por partido, posee el récord de anotación en una sola temporada con los Toronto Raptors y los Brooklyn Nets, además de ser el único basquetbolista en activo durante 4 décadas diferentes. Ganador del concurso de clavadas del 2000, tuvo su mayor impacto con los Raptors, con quienes tuvo una gran exhibición desde los pocos años de existencia de la franquicia.
Has made its return in a big way. The early line favorite, Vince Carter of the Toronto Raptors, coming through with a sensational performance, and he is the NBA.com Slam Dunk Champion.
El actual entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, será reconocido después de una gran carrera. Campeón con los Detroit Pistons en el 2000, fue el MVP de aquellas finales y promedió 15.2 puntos por partido y 5.4 asistencias en 1043 encuentros disputados. El porcentaje de Billups en tiros libres de 89.4% ocupa el sexto puesto en la historia de la NBA.
You saw it. 21 points a game, over 5 assists. The 2004 NBA Finals MVP, number one, Chauncey Billups.
La imagen durante 50 años del logo actual del mejor básquetbol del mundo, Jerry West, también será inducido en la clase 2024. Figura histórica de Los Ángeles Lakers, West fue electo por tercera ocasión, aunque ahora por su contribución al deporte ráfaga. Gerente general de los Lakers, Memphis Grizzlies y asesor de los Golden State Warriors y los Clippers, West, de 85 años de edad, sumó 4 títulos como directivo, 2 con los Lakers y 2 más con Golden State, sin olvidar que consiguió uno como jugador. Junto a estas estrellas, Michael Cooper, Simon Augustus, Herb Simon, Doug Collins, Bo Ryan, Walter Davis, Charles Smith, Dick Barnett, Harley Redding y Mitchell Timmings los acompañarán en el Salón de la Fama 2024 de la NBA el próximo 16 y 17 de agosto en Springfield, Massachusetts.
El tenista italiano Jannik Sinner prolongó su inicio de temporada para meterse entre los mejores 4 en Monte Carlo e igualar un récord exclusivo del histórico Big Three. Luego de 2 horas y 38 minutos, este viernes el nacido en San Cándido de 22 años venció al danés Holger Rune de 20 años, quien lo había privado de la instancia decisiva en el Masters 1000 Monegasco la edición pasada. Sino que también sacó boleto nuevamente hacia semifinales en otro prestigioso torneo luego de consagrarse en el Abierto de Australia y Miami y ceder en el antepenúltimo escollo en Indian Wells frente al español Carlos Alcaraz. En consecuencia, el pupilo de Simone Vagnozzi y Darren Cahill, que además levantó el trofeo en el ATP 500 de Rotterdam, emuló a los legendarios Roger Federer en el 2006, Rafa Nadal en 2008 y 2012 y Novak Djokovic en 2002 y 2015, los cuales ya habían accedido hasta las etapas definitorias en el Grand Slam oceánico y en los primeros 3 Masters 1000 del calendario en diferentes oportunidades. De esta manera, el dueño de 13 títulos aseguró su permanencia en el segundo puesto del ranking, que dirimirá este sábado contra el griego Stefanos Tsitsipas, campeón en 2021 y 2022, rival que desempeñó un altísimo nivel durante la semana, superando al ruso Karen Khachanov, que domina justamente el historial 5-3 entre sí. Así la información del mundo del tenis. Con esto continuamos con más. Nos movemos al mundo del automovilismo porque la Federación Internacional de Automovilismo dio a conocer el calendario de la Fórmula 1 para un año, justamente el 2025, en el que se celebrará el 75º aniversario de este mundial y que presenta cambios importantes en fechas. La competición en 2025 seguirá con 24 grandes premios. Si bien cambia las fechas de algunos de ellos, el inicio será en Melbourne, Australia, del 14 al 16 de marzo, que ya era una tradición en la categoría reina del automovilismo. El final en Abu Dhabi será del 5 al 7 de diciembre. Una de las citas que cambian de mes es el Gran Premio de España en Barcelona, que será del 30 de mayo al 1 de junio en el presente 2024. El Gran Premio de España en la Ciudad Condal se disputará ahora del 21 al 23 de junio. El Gran Premio de México se disputará ahora algunos días antes del Día de Muertos. Asimismo, cambian de mes los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudita, que se celebrarán en abril por motivo del Ramadán, que en 2025 será en marzo. Se mantiene el parón veraniego de agosto, que durará desde la conclusión del Gran Premio de Hungría, que va del 1 al 3 de agosto, hasta el de Países Bajos, del 29 al 31 del mismo mes. También se ha situado el Gran Premio de Japón del 4 al 6 de abril como tercera prueba del Mundial, tras los de Australia y China. En 2024 la cita nipona estaba entre la australiana y justamente la china, y el Gran Premio de las Américas en Las Vegas será en otoño, del 20 al 22 de noviembre, siendo la antepenúltima cita de un mundial que acabará con Qatar del 28 al 30 de noviembre y el ya citado Abu Dhabi, quedando los grandes premios de Estados Unidos, o los que restan justamente, y el Gran Premio de México de la siguiente forma: el 4 de mayo se disputará justamente el Gran Premio de Estados Unidos en Miami, el 17 al 19 se disputará en Austin, 17 al 19 de octubre, mientras que una semana después solamente, es decir, del 24 al 26 26 de octubre tendrá lugar en el Autódromo Hermano Rodríguez el Gran Premio de México. Así cerramos la información del automovilismo.
Tate Gómez Luna, Jorge Rubio y Horacio Joffre platicaron con Memo Schutz del Salón de la Fama en la NBA, los candidatos en este y oeste y quién podría ser el MVP de la temporada.
¿Te gusta esta clase 2024 del Salón de la Fama de la NBA con Carter y también Billups?
Chauncey Billups, que es el señor Big Shot, ¿no? Así se le conocía en los tiros importantes, ya campeón de la NBA y tratando de ahora hacer una historia en el tema de coach y de gerencia general. Y en el caso de Vince Carter, pues el único que ha jugado en cuatro décadas distintas, ¿no? Eso es impresionante lo de Carter, que jugó pues a finales de los 90, jugó en los 2000, en los 2010 y también 2020. La verdad es Carter, que muchos pensaron iba a tomar la estafeta de su majestad Michael Jordan, pero si hay un jugador que realmente se pareció a Michael Jordan o el que más se asemejó es sin duda Kobe Bryant, pero Carter en algún momento tuvo una explosión, Air Carter y todo lo que significó para Toronto, un volador impresionante, un jugador que estuvo cerca de llevar a los Raptors a las últimas instancias y posteriormente ya con los Nets y con otros equipos, ¿no? Con los Mavericks. Entonces, pues sí es una clase, digo, a lo mejor no tan profunda como otras que hemos visto, pero me gusta mucho que hayan sido incluidos ellos.
Ante el fin de la temporada regular, ¿quién es el firme candidato en el este y también en la conferencia del oeste?
Bueno, pues sin duda uno tendrá que pensar en Boston, que insisto, yo no creo en los Celtics por una u otra razón, pero les voy a decir, a diferencia de lo que pasó en años anteriores, ahora tienen a un veterano como es Drew Holiday, que además le extendieron el contrato, él sí recibió dinero de parte de los Celtics, se dieron cuenta lo importante que es tener a alguien como un Drew Holiday en el vestidor que te puede aportar y que te puede además anotar canastas en momentos importantes. Entonces yo creo que le tenemos que dar beneficio de la duda a los Celtics, que aunque en otras temporadas no ha sido lo que se esperaba, insisto, creo que ahora con la infusión de experiencia y de juventud, con un Kristaps Porzingis que está jugando muy bien, con un Drew Holiday, yo creo que del lado del este tenemos que pensar en Boston y del oeste está muy abierto. O sea, si ustedes observan o alcanzan a apreciar a los tres jugadores que están en la cima, a los tres equipos que están en la cima, como es Denver, Minnesota y Oklahoma City Thunder, que pues tuvieron la mejor campaña regular, el premio de ellos, habrá que ver qué pasa con el play-in, pero su premio sería enfrentar en primera ronda a los Lakers, a Phoenix, a Sacramento o a la escuadra de Golden State. Así que imagínate, te desvives por ser el mejor del oeste y en la primera ronda te pueden echar porque vas a enfrentar un equipo que tiene mucha experiencia de playoffs y sabe lo que es ganar en estas instancias. Así que para mí el oeste está abierto y en el este pues tienen que ser los Celtics de Boston.
¿Quién va a ser el MVP? ¿Luka Doncic, Nikola Jokic o Shai Gilgeous-Alexander o cualquier jugador del Miami Heat?
Bueno, o de los Rockets de Houston, ¿no?
También, claro.
También por lo que estaba haciendo Jalen Green, no. Mira, yo creo que Luka Doncic tendría que ser considerado el MVP por los números de videojuego que está encestando y que está consiguiendo en este momento. Si los comparamos con los nueve anteriores ganadores a MVP, su número está muy por encima. Yo creo que mucho tendrá que ver dónde terminan los Celtics en la clasificación del oeste para saber dónde lo ubicamos. Pero para mí tendría que ser Luka Doncic. Yo sé que muchos están considerando a Nikola Jokic, otros a Shai Gilgeous-Alexander por lo que está haciendo ahora con el Oklahoma City Thunder, pero poner sobre la palestra lo que está haciendo Doncic, que es el primero en puntos, el segundo en asistencias, en esta campaña ya tuvo partido de 73 puntos, que es la cuarta cantidad más grande de todos los tiempos. Además, ha tenido o va a terminar una temporada con 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias de promedio. Eso nadie lo había conseguido anteriormente, ni Will Chamberlain, ni Oscar Robertson, ni quien ustedes me digan. Además, es el primero en partidos de 25 puntos, el primero en partidos de 35 puntos, el primero en partidos de 40 puntos, el primero en partidos de 45 puntos, es el segundo en triples conseguidos en la temporada, pero defensivamente hablando, también está entre los 10 mejores en robos. Es decir, por la métrica que ustedes me digan, Luka Doncic debe ser el MVP. Lamentablemente en este año no me toca a mí, he tenido el gusto y el privilegio de poder votar de ser uno de los pocos en Latinoamérica o hispanohablantes, periodistas que he podido votar por los premios de la NBA. Ahora no me corresponde, pero si yo pudiera emitir mi voto, sin duda sería este año por Luka Doncic.
Nos vamos con locura. Pedro Antonio Flores y Darinka Talavera nos traen datos del Clásico Regio y los choques América-Toluca. Es cumpleaños de Marcello Lippi, Guido Rodríguez, Miguel Ponce y Bobby Moore. Tal día como hoy, en 1954, Lakers gana el título en la NBA. En 1981 muere Joe Louis. Y en 2009, Ángel Correa gana el Masters de Augusta.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenas tardes, oiga. Ya no sé.
Buenas tardes.
No sé, déjeme decirlo, le mando un
fuerte. Échale, pues.
Un fuerte abrazo al Tabito, ¿verdad? Hey. Qué bueno que esté cuidando a su mamacita, porque pues eso, para eso está, hombre.
Ay, mamacheta.
No llega, hombre, hay que estar. Ahí estarla cuidando, ¿verdad? Mire, pues déjenle, tengo aquí yo unos datillos ahí que tenemos, ¿verdad? Unos datillos, ¿verdad? Ahí le va. El primer clásico regio en primera división se realizó, ¿sabe cuándo?
¿Cuándo?
El 13 de julio del 74, ¿verdad? En la fecha de la temporada 74-75. En esa ocasión el resultado fue un empate a 3 goles, oiga.
Sí. Ey. Mire, entre más datos, desde su llegada a primera, los Tigres tardaron 3 años en poder derrotar a Rayados. La primera victoria de los felinos ocurrió el 13 de agosto de 1977 y en total se han enfrentado en 116 ocasiones con 39 victorias rayadas, 35 empates y pues ni más ni menos que, ¿qué cree? 41 victorias de Tigres.
No, la carne asada va a terminar, se da ya. Oiga, déjale, digo otra, el domingo 20 de septiembre del 53, pues, hace un friego. Se enfrentaron por primera vez los Diablos Rojos del Toluca contra el América. El juego terminó con empate a 1 gol. Y en la segunda vuelta el Toluca se llevó el triunfo 2-1 en la Ciudad de México, ¿verdad? En torneos cortos, pues ese le toca a usted, ¿verdad?
En torneos cortos se han enfrentado en 70 ocasiones y el Toluca lleva amplia ventaja en los duelos con 28 victorias por 20 empates y 22 victorias americanistas. Ay. Aunque jugando en el Azteca ahí para en la oreja, porque el América suma 12 triunfos por 11 empates y 11 ganados para los Diablos. Eso sí está apretado.
Está bueno eso.
Ey. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1948 nace en Viareggio, Italia, el exjugador y entrenador Marcello Lippi, 5 veces campeón de liga en Italia con la Juventus, club con el que también ganó la Champions del 96, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, está cumpliendo 76 añotes.
En 1989 nace en Sacramento, California, el mediocampista Miguel El Pocho Ponce, canterano de las Chivas. Jugó 12 años con el rebaño, en el que consiguió la Liga del 2017 y la CONCACAF, medallista de oro en Londres 2012. Actualmente juega en el Empire Strikes de la Liga de Indoor Soccer. Cumple 35.
En 1941 nace en Londres, Inglaterra, el ex capitán inglés Bobby Moore. Leyenda del fútbol mundial, campeón del FA Cup en 1963 con el West Ham United, campeón del mundo en Inglaterra 66, murió en el 93 a los 51 años, víctima del cáncer. Sí, sí. Pausa, volvemos. You all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of
Fame, wherever he goes. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Ah, qué bonito suena la marimba.
O sea, es que le hacen así con al palito este que le pegan allí, ¿verdad? Bueno, pues déjale, digo rápido, pues después me anda carreando usted.
Échale, pues.
Mira, se va a poner bueno, ¿eh? Tenemos este fin de semana mucho ronal de juegos, oiga. Partidos que tenemos. En la Liga MX. Vamos a comenzar desde hoy con triple cartelera. A las 9 del este, el Mazatlán visita el Gallo Totote de Querétaro, ¿verdad? A las 11 por el extra tenemos el Necaxa Tototota recibiendo al Santos, ¿verdad? Y por TUDN Radio tenemos el Cruz Azul que va contra el Puebla. O sea, tres buenos juegos hoy, fíjense.
Y para mañana, pues sí, amárrense porque habrá de Tocho Morocho. Ni le muevan a TUDN Radio porque si lo hacen, pues no nos vamos a hacer responsables de que se pierda la visita de las Chivas ante los Tuzos del Pachuca y al terminar el América que va a recibir al Toluca en el choque de líderes y sublíder. Y por si fuera poco, al terminar este partido tenemos el clásico regio para que vaya sacando la carnita asada a las 11 del este para que no se lo pierdan.
Y mire, le digo otros datillos ahí. Mire, para el domingo tenemos a la Chocho del Este. Por TUDN Radio, un duelo crucial por la lucha del décimo lugar. Los Pumas reciben al León. Y por extra, los rojinegros del Atlas. Pues se enfrentan al Atlético de San Luis, oiga. Eso ya nomás es pues, nomás ya para no dar pena, ¿verdad?
Miren nomás, en Europa destaca el juego del domingo entre el Bayer Leverkusen y el Friburgo ese. En el duelo en el que Leverkusen pues, se podría coronar por primera vez en la historia en Inglaterra, el Liverpool se enfrentará al Crystal Palace, el Arsenal al Aston Villa y el Manchester City al Luton Town en la lucha por la Premier League. Ay, miren nomás, qué timing traemos, qué timing.
Tal día como hoy.
En 1954, los Lakers de Minnesota ganan el campeonato de la NBA derrotando en el séptimo juego de la serie a los Nationals de Syracuse por pizarra de 87-80 y así llevarse la final con 4 triunfos. Era la octava temporada de la liga y el quinto campeonato de los Lakers.
En 1981 muere el legendario campeón mundial de boxeo Joe Louis, el bombardero de Detroit. Completó una carrera de 66 victorias y solo 3 derrotas, siendo campeón mundial de peso completo desde 1937 hasta 1950, haciendo 26 defensas del título y murió a los 66 años.
En el 2023, gasolina de Daddy Yankee se convierte en la primera canción de reggaetón en ingresar a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Gasolina fue lanzada en el 2004 y fue el primer gran éxito del reggaetón en todo el mundo.
Podcast Lo Mejor de TUDN Radio está disponible en la app Euforia. Un saludo de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir. Centroamericana de la CONCACAF.
Los mejores encuentros en 2024 están en TUDN Radio, donde vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.